COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este programa de radio cuyo objetivo es entretenerles e informarles. Hasta la una de la tarde tenemos dos horitas por delante en este revistero radiofónico, el magazine de la mañana de COPE Gran Canaria. Y hoy les saludamos desde uno de los puntos más turísticos de las Islas Canarias. Hoy le estamos hablando desde Mogán. Estamos en el precioso, cuidado puerto de Mogán, concretamente a un extremo de esta coqueta y atractiva playa donde desde primera hora y algunos turistas disfrutan de esta fina arena limpia, aguas cristalinas agasadas por el dique, parece un lago con pequeñas olas que rompen en la orilla. Cerca además tenemos un árbol de Navidad, dicen el más fotografiado de Canarias. Por la noche me cuentan que es un espectáculo verlo. Este árbol metálico que aumenta el contraste con las fechas de las fiestas en las que estamos y las amables condiciones meteorológicas del lugar. Hoy los cielos están totalmente despejados. Por la mañana sí es cierto que se deja notar pequeña brisa, un pequeño fresco, pero a esta hora ya se nota algo de calor, no mucho, ¿eh? Hay que decirlo, se está muy bien. Este lugar, refugio ideal, sitio para cargar pilas, olvídense ustedes de relajantes musculares, antiinflamatorios, ansiolíticos, venga aquí y verá cómo se le pasa todo. Disfrute de esta zona que invita a la tranquilidad y al relax, con la presencia de algunos pequeños canales y puentes que le han llevado a calificar esta zona como la pequeña Venecia de Canarias. Hoy hablaremos de pesca, actividades recreativas acuáticas, hostelería, servicios públicos. En breve vamos a charlar con la alcaldesa Onalia Bueno, muchos temas que departir con ella, desde este particular, complicado, difícil año, hasta sus perspectivas de futuro, cómo se presenta este 2021, en principio con muchísima esperanza. Conoceremos cómo sobrellevan esta situación diferentes sectores muy afectados por este cero turístico. Hablaremos con hosteleros, rentacar, actividades recreativas acuáticas, como decíamos, servicios públicos como el taxi, la pesca también. Tendremos en nuestro programa el espacio dedicado al turismo todos los martes con nuestro apunte turístico, por gentileza del Scal Club, y como no, también desde aquí actualizaremos todo lo que está pasando, no solamente en nuestro territorio, también la península, en definitiva, en el mundo. Sobre las 2:05, 2:10 aproximadamente, en esta emisora de radio, se habla de diferentes asuntos relacionados con la actualidad. Todo esto, insisto, en lo que nos queda de tiempo hasta la una de la tarde, con Julia Abreu, Marcelo Cordobés, les habla Javier Benítez. Son las 11:10, la mañana deja noticias, la recogen nuestros compañeros de los servicios informativos de COPE Gran Canaria. Este martes también ha dejado muchísimas noticias, por lo tanto, tiempo para actualizar la información. Lo cuenta todo Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos con inmigración porque hoy se ha presentado el informe de la ruta canaria creado por la ONG Caminando Fronteras. Un total de 1.851 migrantes han perdido su vida en la ruta canaria, en la que se registraron 45 naufragios. Elena Maleno, activista y portavoz de la ONG, asegura que consiguen estos datos gracias al teléfono de alerta y a los relatos de supervivientes o de las familias que están en búsqueda de personas desaparecidas. La portavoz insiste en que todavía queda mucho por hacer y pide que se trabaje en defender los derechos de estas personas cuando llegan a nuestra tierra.
Se culpabiliza de su vulnerabilidad a esas personas, ¿no? Para quitar el foco de lo importante. El racismo saca esa parte de la población de ese foco. Y ese foco era, tiene que seguir siendo, que todas las personas que se encuentran en un territorio deben ser reconocidos los mismos derechos y, sobre todo, la importancia de los servicios públicos para la defensa de esos derechos. Y de ahí nos hemos ido. Nos hemos ido con el odio, con el racismo y con todos esos instrumentos que se ponen en marcha.
Canarias ahora mismo tiene más de 2.400 menores no acompañados tutelados. Irache Serrano, la directora general de la Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, ha destacado en COPE que ahora mismo en algunos centros de la isla se están viendo con una sobrepoblación. Pide que se busquen otros recursos para poder ofrecerles la atención que merecen.
Pues mire, la cifra siempre varía de un día para otro. A falta de contabilizar las pateras que han llegado esta noche a Gran Canaria, a día de hoy sobrepasamos los 2.400 menores.
Y un último apunte, Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a 247 migrantes que navegaban a bordo de dos cayucos y siete pateras en aguas de Canarias, la mayoría de origen magrebí, quienes fueron desembarcados en aparente buen estado de salud en las islas de Gran Canaria y El Hierro.
Seguimos contando noticias. Ainhoa, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué es lo que publican en estos instantes.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Canaria registra 371 hospitalizados, la cifra más alta de la segunda ola. Además, también a nivel regional, Transporte carece de base jurídica para declarar reservado datos del 75% aéreo. También en Canarias llegan dos pateras a Gran Canaria. En Sociedad muere Manuela Ronquillo, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Lanzarote, condenado a 12 años y 3 meses de prisión, el acusado de intentar matar a su bebé en Lanzarote. A nivel nacional, Simón informa de 9 casos confirmados de la cepa británica del virus en España, y en Sociedad, Sanidad diseña un registro de las personas que rechacen vacunarse. En Canarias 7, por su parte, Estados Unidos vigila de cerca un buque que repara hidramar en la luz. También Canarias pasa la Navidad con solo el 10% de los turistas que recibió el pasado año. Sigan directo el pleno extraordinario del Cabildo de Gran Canaria, en el que hablarán de los presupuestos. Llega a Canarias la segunda remesa de vacunas contra la COVID-19 y cuenta atrás para que Mogán multe para alojar a inmigrantes en hoteles. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es para Gran Canaria.
Y como siempre, recuerden que volveremos a actualizar la información en torno a las 11:30. Actualidad deportiva. Todas las noticias con Juan Francisco Cruz. Juan Fran, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Javier. Hasta ahora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas ya de cara a lo que va a ser el primer partido del año, el próximo domingo, a partir de las 3 de la tarde, frente al Real Club Deportivo Español en el Estadio de Gran Canaria, de las 2:30. Lo contaremos, por supuesto, el domingo en directo en los micrófonos de la cadena COPE. Y también preparando lo que va a ser el primer partido del año, el Herbalife Gran Canaria. El sábado, día 2 de enero, tiene que jugar frente al Valencia Basket, entrenando con toda la plantilla. Día de hoy el técnico por Fifi Sac.
A partir de las 2 de la tarde tendrán cuenta de todo lo que ocurre en el terreno deportivo. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, y saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública, ¿algo que contar, Laura?
Bueno, ha sido una mañana bastante tranquila, algún que otro accidente de tráfico, pero ninguno grave. En Tenerife también se ha incendiado un camión en la autopista del norte, aunque no ha provocado ni retenciones ni heridos importantes. Por lo tanto, de momento, una mañana que transcurre con normalidad. Sí, es verdad que en Gran Canaria, a primera hora, en el muelle de Arguineguín, se atendía a un grupo de 158 migrantes que fueron rescatados por los efectivos de Salvamento Marítimo y Guardia Civil de 4 pateras y un cayuco en aguas próximas a la isla. Todos presentaron buen estado de salud y por el momento no ha sido necesario trasladar a ninguno de ellos a un centro sanitario.
Laura, muchísimas gracias. Buenos días.
Igualmente, un saludo.
Este repaso informativo, como no, también tiene especial trascendencia todo lo que se dice, lo que se habla, lo que se escribe en Twitter, tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el hashtag última lectura del 2020, todo saldrá bien, es el título del cuento que Albert Espinosa ha escrito. Se trata de un relato animado que ha escrito el autor y que muchos estaban esperando. También Armando Manzanero, porque ayer se conocía que fallecía víctima del COVID-19 a sus 85 años, una pérdida que muchos han lamentado y mandan mensajes de condolencias desde la red social. También el confinamiento, porque según la Fundeur RAE, es la palabra del año 2020. La verdad es que no es de sorprender, porque ha sido una de las más repetidas. Recordamos confinamiento. Y el salario mínimo también entre lo destacado, porque no hay acuerdo entre agentes sociales y los ministerios de Trabajo, Asuntos Económicos y Hacienda, por lo que el gobierno ha decidido congelar el salario mínimo interprofesional en el inicio del 2021. Esto está siendo muy comentado. Como siempre, el feliz martes entre las 10 primeras tendencias.
Feliz martes también para ti, Ainhoa. Te escucharemos a las 6:30 aproximadamente. ¿Qué nos queda? El tiempo. Bendito y benévolo tiempo del sur de Gran Canaria, polo que atrae a muchos turistas. A pesar de esta situación de inactividad, prácticamente cero turístico, hablaremos ahora de turismo con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Recuerden que estamos en esta fantástica, preciosa, coqueta playa de Puerto de Mogán, donde, bueno, pues sí, vemos a mucha gente, todo hay que decirlo, disfrutando de esta preciosa playa. Ahora mismo aquí, 21 grados. Si nos vamos hasta la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, disfrutamos de 18 grados. Empezamos a subir un poquito, medianías de Gran Canaria, concretamente en Santa Brígida, 17 grados. Un poquito más arriba, en la Cruz de Tejeda, baja las temperaturas, 10 grados. En el Pico de las Nieves, que suele ser el lugar más frío de Gran Canaria, pues un dígito, tan solo 7 grados. Y si usted tiene la enorme fortuna de escucharnos desde las dunas de Corralejo, en Fuerteventura, sube la temperatura, pero no llegan a 20, ¿eh? 19 grados. Información meteorológica para lo que queda de día en la isla de Gran Canaria. Desde la agencia estatal, hoy predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este martes en el norte y noreste de la isla de Gran Canaria tenemos cielos con intervalos nubosos que se irán cubriendo ya por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con algunos intervalos de nubes de evolución ya desde el mediodía. No se descarta alguna lluvia débil y ocasional en zonas del interior de la vertiente norte y este por la tarde. Además, se espera la llegada de calima que se irá retirando a lo largo de la jornada. Las temperaturas bajan, un descenso más significativo en medianías y en zonas altas del norte y del este. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria será de 21 grados. Sopla viento del noreste y se esperan brisas en la vertiente suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Música veraniega, ¿no? Para este tiempo navideño en el que estamos, pero uno mira hacia arriba y en virtud de las condiciones meteorológicas cualquiera diría que estamos finalizando ya, que quedan días, deseando finalizar, hay que decirlo, este 2020, porque la verdad es que estamos disfrutando de un tiempo realmente fantástico, no sé si decir primaveral o incluso veraniego. Alcaldesa Onalia Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días y bienvenido.
Encantadísimo, bien hallado de estar aquí. Yo creo que nos vamos a quedar, ¿eh? Incluso estamos pensando en darnos un bañito. Esta primera hora es una maravilla, porque se ve muy poquita gente, parece un lago. Y eso de despertarse, decir hola al día y darse un chapuzón aquí, eso es uno de los grandes placeres de la vida, alcaldesa.
Así es, tenemos un municipio con muchas fortalezas y entre ellas precisamente es el clima que nos acompaña durante todo el año. Y eso nadie nos lo puede arrebatar por ahora. Espero que el cambio climático tampoco.
Espero que no. Exacto. Y será dentro de muchísimos años y que no lo veamos. Pero bueno, que no suceda. Hay gente más o menos, bueno, no está mal, pero en situaciones, en circunstancias normales, ¿cómo suele ser este puerto de Mogán en esta fecha?
Bueno, pues hasta ahora sería un río de personas en Playa de Mogán o en el puerto de Mogán. Y bueno, y ahora, como podrás comprobar, es bastante desolador. Si bien es cierto que hay grupitos en la playa que ya están bañándose, pero bueno, nada tiene que ver con la estampa del año pasado en estas fechas concretas, donde muchos, y sobre todo muchos peninsulares, porque ya los extranjeros ya venían ya porque era temporada alta, pero muchos peninsulares se acercaban precisamente al municipio de Mogán, y sobre todo a esta zona, para disfrutar de este clima, cuando en la península creo que a día de hoy ya está nevando, incluso en Madrid, en la Sierra de Madrid. Entonces, bueno, huyendo del frío de allá y viniendo al cálido paraíso del municipio de Mogán.
Desde luego que sí, porque la verdad es que la estampa es realmente preciosa. Esta temporada invernal prácticamente ya finiquitada, ¿no? Ya dada por perdida. Nos quedan 3 meses, pero bueno, parece ser que la situación turística quizás no mejora, por lo menos este año, los primeros días o primeros meses del año que viene, y habrá que esperar a lo mejor a verano, Semana Santa, vamos a ver qué pasa, verano y ya para el año que viene prácticamente finalizando, ¿no? Para ver un impulso importante de la actividad
actividad turística.
Vamos a ver cómo va evolucionando las vacunas en los diferentes países emisores, sobre todo, y también cómo va evolucionando en España, para ver si podemos recuperar algo, sobre todo después de, en Semana Santa o después de Semana Santa. Son los nuevos pronósticos, las nuevas fechas que barajan ya los turoperadores, y bueno, y esperemos que al menos el último semestre del año podamos recuperar y reactivar, empezar a reactivar la actividad turística, porque es una maquinaria bastante lenta, pero en algún momento la tenemos que poner en marcha, como no puede ser de otra manera.
Por supuesto que sí, porque es una gran actividad que además mueve otros sectores fundamentales de nuestro tejido socioeconómico. Quedan un par de días tan solo para que culmine este año, 31 de diciembre, además se ha dado como límite, como fecha límite, para que esos establecimientos turísticos pues desalojen a los inmigrantes. ¿Sabemos aproximadamente cuántos establecimientos turísticos aquí en Mogán tienen albergado todavía a inmigrantes? ¿Y la cifra más o menos?
Pues mire, la cifra se la puedo decir de hace dos semanas atrás. Teníamos alrededor, con incluidos los MENAs, los migrantes menores no acompañados, alrededor de 3.200. Sé que Puerto Azul ya ha echado el cierre, habían 600, pero vamos, que la información es totalmente, sigue siendo opaca totalmente, por parte de la delegación del gobierno y el gobierno de España ante los municipios que albergamos inmigrantes. Es decir, esa comunicación que debe ser fluida entre administraciones y sobre todo para garantizar la seguridad ciudadana, para coordinarnos precisamente entre los diferentes cuerpos, en base a la Junta Local de Seguridad que mantuvimos el otro día, que una de las exigencias de esta alcaldesa a la subdelegación del gobierno fue la coordinación en cuanto a la información, al menos, pues nada, no hay manera que se coordinen ni siquiera por deferencia a esta alcaldesa y a este municipio en cuanto a qué está pasando con los inmigrantes, si se están vaciando o no vaciando. Mire, nosotros vamos a seguir nuestra hoja de ruta, ya las comunicaciones previas ya están evacuadas, y a partir del 4, creo que es el lunes que viene, que por estos días festivos, que es de esta semana, pues inspeccionaremos nuevamente los hoteles para abrir expedientes sancionadores a aquellos que continúen haciendo una actividad que no es legal, con las diferentes leyes que así nos asisten. Por tanto, nosotros seguimos nuestra hoja de ruta, a pesar de que otros de otras administraciones han dicho que, bueno, que mientras se sigan necesitando los hoteles para albergar inmigrantes, pues ahí estarán. Recordar que este ultimátum que ha dado esta alcaldesa es porque la pasividad por parte del gobierno de España en activar todos los trabajos necesarios, que yo creo que ha sido suficiente desde agosto hasta ahora, tiempo suficiente para el gobierno de España haya habilitado esos campamentos a los cuales se comprometieron, tanto en Tenerife, Fuerteventura, como en Gran Canaria, y que a día de hoy todavía están sin terminar. Es decir, totalmente pésima la gestión por parte del gobierno de España, pero algún límite tenemos que poner, porque de lo contrario esos hoteles nunca se vaciarán si esta alcaldesa no pone un punto y final.
En cuanto a establecimientos hoteleros, ¿sabemos el
número?
10 establecimientos, aquí en Mogán.
En el municipio de Mogán 10, sí.
Y las sanciones, que algunas son bastante duras, ¿no?
Las sanciones oscilan entre 6.000 a 150.000 euros.
¿Y de qué depende este recorrido de la sanción de 6.000 a 150.000 euros?
Bueno, eso lo tendrá que evacuar el técnico correspondiente cuando le llegue el expediente sancionador a su mano. Y bueno, esa es la parte que nos tocará nosotros como administración local. Pero también ya vamos a elevar al gobierno de Canarias, a la Consejería de Turismo, la denuncia oportuna por parte de la administración, por parte de la administración local y también del sector empresarial del municipio de Mogán, las denuncias a inspección turística, porque se está llevando una actividad que nada tiene que ver con el turismo.
Dicho de otra manera, alcaldesa, ¿de qué depende que un empresario turístico tenga que afrontar una sanción de 150.000 euros, que en un principio parece ser que es la más notable de todas, ¿no?
No, la más notable va a ser la de la inspección turística, que llega hasta 300.000, incluso la retirada de licencia turística. Entonces, bueno, lo que nos compete a nosotros como administración local es comprobar, como he dicho, la semana que viene, esa inspección por parte de los técnicos de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Mogán, si todavía está o no albergando inmigrantes, haciendo una actividad que no es acorde a la ley y tal cual lo establece.
El lunes la inspección
y el inicio, continuaremos esa semana con el inicio de los expedientes sancionadores. Y bueno, tendrá que modular esa sanción a nivel técnico.
Es decir, la sanción podría llegar la semana que viene a cualquier...
No. El expediente, porque después hay que dar un trámite. Todo esto es la ley de procedimiento administrativo común, que hay que respetarla. De lo contrario, nos pueden echar abajo total el procedimiento y hay que ser cauteloso en ese sentido. Y bueno, y no solo eso, sino que el cierre, yo lo dije el otro día a la Junta, local de seguridad, lo cual me extraña que todavía no hayan vaciado el hotel. Hay un hotel en Arguineguín, que es Arguineguín Park, que no tiene ningún título habilitante para albergar cualquier tipo de persona. Entonces, bueno, ya esta semana o ya la semana que viene procederemos al desalojo y al cierre. Por tanto, yo he insistido tanto a la ONG que está llevando a cabo ese recurso junto a la subdelegación del gobierno, que la prioridad en vaciar los hoteles tiene que estar ahí, porque de lo contrario me va a obligar.
Si no tiene licencia para
albergar, exacto.
Eso es ilegal.
Es ilegal. Pues fíjese lo que ha hecho el gobierno de España, contratar hacer una ilegalidad con un hotel que no tiene habilitado ningún título para albergar personas. Entonces, bueno, haremos el precinto y el desalojo de ese hotel. La subdelegación del gobierno, de la delegación del gobierno, no actúa con inmediatez, como ya se le advirtió hace 2 semanas en la Junta Local de Seguridad.
¿Y por ahora no ha hecho nada?
No ha hecho nada. Entonces, bueno, yo sigo mi camino. Entonces, bueno, aquellos que crean que todavía esta alcaldesa pues no tiene las cosas claras, pues se equivocan.
Lo tengo
muy claro.
Bueno, parece ser que desde hace ya algunas semanas pues se ha desalojado ese campamento de la vergüenza, pero todavía siguen llegando inmigrantes. Hemos sufrido un repunte en esta última semana, incluso a primeras horas de hoy, 158 inmigrantes que llegaban a las aguas de Gran Canaria y están ahí en el muelle de Arguineguín. En principio se entiende que se está haciendo un cribado ahí y después ya se llevan a otros lugares, ¿no? Que no se están quedando ahí los inmigrantes.
Ellos tienen que ir directamente al CATE de Barranco Seco porque ahí tienen que pasar la cuarentena. Es obligatorio. Y ese es el sitio que se ha destinado.
¿Sabe lo que pasa, alcaldesa? Que nosotros hemos preguntado cuántas personas tienen albergada el CATE de Barranco Seco y tampoco recibimos respuesta.
No, es que nadie recibe respuesta. Es totalmente opaco y, bueno, yo entiendo que, no sé, yo creo que es una equivocación por parte de ocultar la información a todos los ciudadanos de lo que se está sucediendo en esta crisis. Pero bueno, cada uno toma su decisión. Pero bueno, ese campamento tiene un límite también. Sí, sí. Y lo que pasa ahora no está a la vista de nadie y no se puede saber qué es lo que está pasando en ese CATE. Pero bueno, probablemente es algo que también esté pasando o muy similar, con alguna mejora en sus condiciones con lo que pasó en el muelle de Arguineguín.
Entonces, el dispositivo un poco, llegar al muelle de Arguineguín, se hace un cribado y ya directamente de ahí, ¿cuánto tiempo pueden pasar más o menos los inmigrantes en el muelle de Arguineguín? Poquito.
Poco tiempo, depende de la cantidad de personas, pero muy poco. Es decir, a lo máximo yo entiendo que una hora, hora y pico, porque se tiene que cambiar el cribado, la identificación y demás.
Aldés, ha sido un año complicado, ¿eh? Ha sido un año realmente difícil, no solamente por la COVID, sobre todo también por lo que pasó precisamente en el muelle de Arguineguín. Ha sido difícil la batalla de usted. Muchísimas, al final se ha conseguido, pero todo hay que decirlo, hay mucho trabajo detrás.
Sí, hay mucho trabajo. La perseverancia al final es lo que hace que las cosas se consigan, pero sobre todo uno de los logros y el éxito ha sido que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, han hecho que esto se colocara en la agenda política del Consejo de Ministros para que se reaccionara. De lo contrario, todavía seguiríamos pregonando en el desierto. Estaría todavía el campamento de la vergüenza.
Bueno, vamos a dejar la inmigración a un lado. Vamos a hablar de proyectos. Este año pues prácticamente perdido, ¿verdad? A tenor sobre todo de esta cuarentena. Además, todo lo que ha ocurrido, que no vamos a repasarlo aquí. Yo entiendo ya que para 2021 se empiezan a recuperar proyectos y sobre todo con muchísima esperanza puesta en el año que viene, que es lo que tenemos por delante para el año que viene.
Bueno, si bien es cierto, nosotros no hemos parado la maquinaria, indistintamente de que haya estado la pandemia, a nivel administrativo, ¿vale? Entonces, bueno, se han ido licitando proyectos de envergadura que han hecho que se vaya a transformar el municipio de Mogán, sobre todo en determinadas zonas del municipio, y seguir avanzando con proyectos ya, que incluso están algunos en los presupuestos del gobierno de Canarias, importante para seguir su transformación. También estamos preparando los proyectos para pujar a los fondos europeos también, como no puede ser de otra manera. Mogán tiene ya experiencia en presentar proyectos europeos y recibir dinero, precisamente millones de euros para inversiones. Y bueno, y la verdad que estamos bien posicionados en ese sentido. Es decir, lo que le quiero decir es que el 2020, aparte de lo catastrófico que ha sido para todos, no hemos parado desde la administración pública. Ayer precisamente aprobamos los presupuestos municipales, que ahora se publicarán en el boletín y entrarán en vigor para el año que viene. Por tanto, a seguir trabajando y continuar nuestra labor, que es seguir sirviendo a los vecinos y vecinas del municipio, ser un municipio competitivo, que cuando los turistas regresen vean cambios en el municipio, porque muchos de ellos son fieles a nuestro destino y ya están notando precisamente ese cambio a través de estos años que llevamos en el gobierno.
Por cierto, ya para acabar, se habla de los presupuestos que efectivamente se aprobó ayer. Parece ser que no aumenta el capítulo de políticas sociales.
Se aumenta, claro. Es el que aumenta. Hemos hecho un parón en cuanto a las inversiones, porque claro, han bajado toda la recaudación de otras administraciones más la propia, entonces tenemos que hacer hacer ese encaje de bolillos. Entonces hemos priorizado, como no puede ser de otra manera, la política social y el empleo en el municipio.
Sobre todo porque el año que viene va a ser realmente complicado, ¿eh?
Claro, si este año ha sido duro, el año que viene pues seguramente, exactamente. Espero que los ERTE se sigan manteniendo hasta volver a recuperar la actividad, porque al final los ERTE, quieras o no, es un balón de oxígeno para todas aquellas familias que dependen del turismo. Y bueno, y vamos a ver qué pasa. Pero sí es cierto que muchas pequeñas y medianas empresas se han quedado en el camino porque no han tenido una respuesta real ni una ayuda por parte del gobierno.
¿Y el plan ese de recuperación turística para el comercio, para el turismo, para la hostelería? Pues realmente parece ser
Yo creo que son más declaraciones de intenciones que lo que es realmente el que llegue esas ayudas precisamente a ese sector, que es un sector también que depende exclusivamente del turismo.
Alcaldesa Analia, bueno, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Estamos de maravilla aquí, todavía hay que decirlo, y eso que estamos trabajando, me puedo imaginar cómo será pasar unos días de vacaciones aquí. Relax absoluto. La verdad es que es necesario también.
La suerte que tenemos nosotros, que vivimos aquí y por tanto este tiempo nos acompaña en su totalidad, o sea, durante el año.
Yo creo que sí. Genial. Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias. Feliz buen día para ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En estas fiestas, hazte notar. Tira cohetes, voladores y demás artículos de pirotecnia, pero hazlo con la máxima garantía de seguridad para ti y para los tuyos. Es un consejo de Carolan. Toda la Navidad está en Carolan. Visítanos en calle Valencia 1 y en La Mareta, Telde, frente al McDonald's. Compra productos de pirotecnia solo en tiendas autorizadas. Recuerda, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
En Rocasa encuentras los mejores precios en freidoras sin aceite, cafeteras eléctricas, batidoras, palomiteros, parrillas grill. Y si regalas un electrodoméstico para que cocinar sea más fácil. Rocasa, la ilusión de compartir.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Quieres ambientes totalmente seguros para tu familia, clientes y empleados? Vitalife Canarias dispone del único sistema de purificación y desinfección con tecnología Active Pure creada por la NASA, que elimina virus, bacterias, hongos, alérgenos y patógenos, incluido el COVID-19, en aire y superficies sin generar ozono, con pruebas certificadas por la FDA, creando espacios totalmente seguros y libres de contagios. Para más información, llama al 828-0480-8110.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización de Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. We'll be right back.
Acabamos de charlar con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Son las 11:37 minutos. Actualizamos la información, eso sí, de forma breve, Ainhoa.
La segunda remesa de vacunas de Pfizer contra la COVID-19 ya ha llegado a Canarias, por lo que mañana miércoles se retomará la vacunación en residencias de ancianos y centros sociosanitarios de las islas. Además, la pensión media en Canarias se ha situado en 931,56 euros en diciembre, lo que supone un 2,02% más respecto al mismo mes del año pasado, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido 40 personas, la mayoría menores de edad, por haber distribuido presuntamente material pornográfico infantil a través de una red social. 3 de los 40 detenidos se han practicado en Canarias, en concreto en Tenerife y Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 11:38. Nosotros seguimos desde Playa de Mogán, en este municipio tan turístico, y vamos a hablar con Carmelo Suárez. Él es empresario de Rentacar y además el responsable de la plataforma Salvar el Turismo en Mogán. Don Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues bien, estamos hoy en un, creo que en uno de los parajes más bonitos, ¿sí?, y más deseados de mucha gente, que es la Playa de Mogán. Donde yo creo que tú lo sepas que desde Arguineguín hasta aquí tenemos el mejor microclima del mundo, donde hay millones de metros cuadrados. Estás en un sitio privilegiado hoy.
Es que no nos damos cuenta de la maravillosa y preciosa isla que tenemos, ¿eh? Porque estamos hablando ahora de Mogán, pero si uno se va a medianías, a zonas altas, a otros lugares, tenemos zonas específicas y, como dice usted, microclima y además especies endógenas y autóctonas que no serán en otro lugar. Estamos en una isla realmente privilegiada y preciosa, don Carlos.
Pero no solo eso, mira, tenemos 8 islas y las 8 islas, cada una tiene su encanto diferente, que eso yo creo que no existe en el mundo entero, que tenga
un territorio tan pequeño,
y que tenga 8 cosas diferentes, 8 islas.
¿Qué diferencia de Fuerteventura, por ejemplo, de La Palma y La Gomera, que son totalmente
el Lanzarote,
distintas,
el Hierro,
y están prácticamente de nada, tiro de piedra una de otra? La verdad es que sí, es bastante significativo.
Por eso tú tenías que venir más a hacer programas aquí, a Canarias.
Yo encantado, pero no venir.
Que venir más.
Sino quedarme aquí un fin de semana, porque no hay mejor manera, mejor lugar para recargar pilas que
esto, de verdad. Aquí. Pero fíjate, estamos hoy a día 29 de diciembre. Sí. Dime dónde, una parte del mundo que puedan tener esta maravilla.
Además tenemos un ambiente fantástico, es decir, no hace frío, por supuesto que no, pero tampoco hace calor, es decir, tenemos una temperatura muy agradable, muy apetecible en torno
a... La única pena es que, mira, hoy, día 29 de diciembre, aquí en esta playa que tú estás ojeando ahora mismo, no hubieran cabido las personas ahora mismo en este momento. Y mira, desgraciadamente, cómo estamos. Sabemos que eso no es por los inmigrantes, sabemos que es por el COVID, pero también ha dañado esto la recepción y la meter los inmigrantes a las zonas turísticas. Desgraciadamente, ese problema ha hecho mucha mella en la gente que quiere venir al municipio de Mogán.
Bueno, tiene usted una reunión el lunes, ¿no?, con la subdelegada del gobierno.
Exacto.
¿Por dónde van a ir los tiros, don Carlos?
Bueno, nosotros la semana pasada le hicimos un escrito al delegado del gobierno diciéndole que nosotros íbamos a hacer una reunión el día 21 o 22 de diciembre, y él nos llamó diciendo que era imposible porque le habíamos invitado 3 días antes y que era imposible porque ya tenía su agenda completa, pero que cualquier día que quisiese reunirnos con ellos, que se lo dijera. Entonces la subdelegada del gobierno me llamó hoy, que el lunes a las 10 de la mañana nos vamos a reunir.
Con doña Teresa, ¿no? Teresa Mayans. ¿Qué le va a pedir? ¿Qué tema va a poner sobre la mesa? Entiendo que uno fundamental, que es el turismo y la inmigración.
Nosotros desde hace 2 meses solo tenemos un tema nada más, solo uno, sacar los inmigrantes de las zonas turísticas. Nosotros no vamos a pedir porque más adelante seguiremos que se reconstruya otra vez el municipio de Mogán, que siga viniendo los turistas, pero ahora mismo solo tenemos uno. Y no lo vamos a hablar solo de ese, que saquen los inmigrantes de las zonas turísticas. Solo vamos a pedir eso, porque ahora mismo, después de 60 años que la gente del municipio de Mogán, nuestros antepasados, los que viven ahora y los que vivirán en el futuro, se encuentren con esto, que vayan a degradar esta zona turística, después de 60 años trabajando, y yo creo que no está bien. Porque eso es lo que vamos a luchar.
Usted, que es el responsable de la plataforma Salvar el Turismo.
Sí, soy el portavoz, Mogán, sí.
El portavoz. ¿Qué es lo que le dice la gente cuando habla con los turistas? ¿Qué es lo que le comenta? Y cuando habla, no sé si ha tenido alguna oportunidad oportunidad también de hacerlo, de hablar con esos empresarios hoteleros que albergan a inmigrantes, que no sé si ha tenido la oportunidad de hablar.
Mira, te digo, precisamente hemos tenido dos reuniones con los residentes. La semana pasada asistió la señora alcaldesa, porque yo le dije a los residentes que llevaría a la señora alcaldesa para que de primera mano le explicaran. Y todos coincidían lo mismo, que están preocupados. Están preocupados por la sencilla razón de que hay muchos de ellos que llevan casi 25 años viviendo en Gran Canaria y son empresarios de la zona turística de Puerto Rico. Y entonces estaban preocupados porque decían, no es que tengamos miedo, porque sabemos que los inmigrantes no nos hacen nada, pero tú imagínate que sales a la calle a dar un paseo con tu familia y de repente se te meten 10, 15 inmigrantes delante a pedirte dinero, a pedirte cigarro, a pedirte comida. Y entonces, por eso ellos dicen, mira, Carmelo, no tenemos miedo porque nosotros sabemos...
¿Pero eso está pasando, don Carmelo? ¿Eso está pasando?
En la zona turística en Puerto Rico, arriba por la parte del Centro Comercial Europa, a cualquier hora que vayas, ya concretamente ya las mujeres no van a comprar, ya van los hombres. Y no, ellas dicen, nosotros no tenemos miedo porque sabemos que no hacen nada, porque no. Pero claro, si a ti se te vas caminando por aquí y se te meten 10, 12, 15 personas delante pidiéndote dinero, pidiéndote cigarros, te quedas mal. Y no por eso, pero además son insistentes. No, queremos dinero, queremos cigarros. Y eso creo que es muy preocupante para el turismo y para los residentes y para nosotros, para todas las personas que vivimos en la zona turística de Mogán. Yo creo que la persona que hizo, que dio la orden de meter a los inmigrantes en la zona turística, yo creo que no sabía lo que estaba haciendo, porque de verdad que nos ha hecho retroceder muchos años. Y de verdad que eso nos va a pasar factura.
Pero también es cierto, don Carmelo, que en estos hoteles se está generando empleo, se está generando trabajo. Mucha gente que estaba en ERTE, pues gracias a los servicios que se tienen que hacer a estos inmigrantes, pues han vuelto a recuperar.
Sí, yo no te digo que no. Eso, pan para hoy, hambre para mañana. Te pongo solamente un ejemplo. En una parte de Grecia, como quiera que se llamara, todavía no se han recuperado. Y fue hace 5 años, cuando, creo que fue en el 2005, o 2015, cuando empezaron a recibir inmigrantes. Y todavía no se han recuperado. En Lesbos, creo que se llama.
Lesbos, en
griega. Y mira, y todavía el primer mes, o sea, el primer año, perdieron el 80% del turismo y todavía no lo han recuperado. Y eso no va a pasar nosotros si nosotros no nos adelantamos a lo que está pasando ahora. Y no porque, como dije antes, y lo voy a repetir un montón de veces, no es que se le tenga miedo, pero si una persona paga sus vacaciones, quiere estar tranquilo.
Usted dice que intimida, no tiene
intimida.
Miedo.
Intimidan nada más. Y no estoy diciendo que ellos no son agresivos, son gente que, además son simpáticos, muchos de ellos son simpáticos, pero yo creo que cuando vas por la calle, paseando con tu familia, paseando, quieres ir a comprar, no te gusta que se te metan 15 o 20 personas.
Desde todos los puntos de vista en los que se mire, el mejor lugar para atender a los inmigrantes no es un establecimiento.
En las zonas que están preparadas para ello,
y sobre todo que se deriven hacia otros lugares de la península y que se les dejen entrar a Europa, que al fin y al cabo muchos de ellos tienen su red de familiares ahí para poder tener una vida mejor. Porque al fin y al cabo es lícito que todos, absolutamente todos, queramos tener una vida mejor y hagamos todo lo posible por tenerla, ¿no? Después ya viene la atención en cada uno de los países. Sí, es cierto que España, pues, en un principio no ha estado a la altura. El lunes, la reunión con Teresa Mayans, con la subdelegada, el único tema sobre la mesa es que resuelva el problema, consideran ustedes, de los inmigrantes en establecimientos turísticos. ¿Espera un sí? ¿Espera que haya respuesta?
Como tú sabes, nosotros hicimos 3 manifestaciones en el municipio de Mogán, y yo te digo que a partir de la respuesta de ella el lunes, si no hay una respuesta, vamos a seguir saliendo a la gente a la calle hasta que no quede ni un inmigrante en la zona turística. Porque nosotros, concretamente el municipio de Mogán, el 90% de las personas que viven en Mogán dependemos del turismo. El 90%.
Sí,
que el 90% es mucho.
Dependen tanto que usted además también es un empresario de Rentacar, ya nos decía que aquí en Mogán no hay ningún.
No, ahora Rentacar. Mismo la actividad que están los Rentacar que están en el aeropuerto, que ahora mismo yo sé, cuando hay mucho turista, cuando vas a la calle que ves muchos coches de grandes empresas, que ves el logo logo de ellos, vas por eso y ves uno cada 10 kilómetros, ves un coche.
Si alguien quiere alquilar un coche, se tiene que ir a otro sitio.
Pues tiene que ir al aeropuerto. Tiene que ir al aeropuerto porque aquí ahora mismo los pequeños...
¿Y qué se hace con la flota? Porque esos son gastos que tiene que afrontar, ¿no?
Hay muchos que han tenido que vender los coches para por lo menos hacerle frente a sus deudas. Hay muchos que han tenido que vender todos los coches y te digo que por lo menos el 50 o 60% de los rentacar creo que no va a abrir más. Más porque ahora son muchos requisitos.
¿Cuántos tenemos más o menos aproximadamente?
Aquí en el municipio de Moai como 18, 20.
18. 18, 20. Es decir, que cuando vengan bien dadas, ¿no? Pues
pueden quedar 8, 7, 8 puede quedar. Se puede, y de verdad que estamos muy preocupados. Yo sé que el gobierno lo ha hecho lo mejor posible, ha hecho todo lo que ha podido, pero hay cosas que no se pueden tolerar. Y una es la que voy a repetir siempre. Quien decidió meter los inmigrantes en la zona turística de Mogán, yo creo que esa persona no sabía lo que estaba haciendo. 60 años que llevamos intentando tener un destino turístico. Date cuenta que el 90% de la gente nuestra trabaja en el municipio de Mogán. Y eso, si eso se acaba, desgraciadamente lo vamos a pasar muy mal.
Don Carmelo, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por participar en este programa y vamos a ver si mejoran las cosas.
Le llamaremos a ver cómo ha ido esa reunión. Sabe que aquí estás invitado para venir a Gran Canaria cada vez que tú quieras. Aquí vas a ser siempre bien recibido.
Bueno, hombre, yo que soy de Gran Canaria. Yo tengo la fortuna de ser de Gran
hombre,
Canaria.
Entonces,
yo sé que soy bien recibido.
En cualquier parte del
nosotros
mundo.
Nosotros los canarios somos muy hospitalarios.
De verdad que sí.
Muy bien, o sea,
que no nos digan entonces que somos racistas, que somos gente buena.
No.
Gente buena y gente hospitalaria. Que solo en Mogán tenemos más de 50 nacionalidades. Más de 50. Tenemos templo ecuménico, tenemos colegio bilingüe, extranjeros casados con... O sea, tenemos todo. Así que somos buena gente.
En lugares turísticos eso suele pasar y me consta que aquí también. Don Carmelo, un placer.
Gracias a ti.
Mucho.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Panadería, pastelería, Pulido. Nuestro secreto, hacerlo como lo hacían nuestros abuelos. Estamos en la Vega de San Mateo, nuestra central, en la calle del Agua 15, en el Mercado Municipal y en el Mesón, en La Lechuza. En Santa Brígida, en la calle Juan Morales Navarro. En Las Palmas, en Siete Palmas, avenida Pintor Felo Monzón. En Tomás Morales, calle Paseo Cayetano de Lugo. Y en Las Canteras, calle Grau Basas. Panadería, pastelería, Pulido. Felices fiestas y un feliz año nuevo. Ahora también en Las Palmas, Francisco Gurie 16.
Esta Navidad, regálate Arucas. Apoya el comercio local y disfruta de concursos gastronómicos, conciertos y mucho más. Infórmate de todo en regálatearucas.com y siente Arucas en el corazón. Organiza el Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Esta Navidad no queremos pedir ningún regalo, pedimos algo mejor. Ser esa tierra que está unida y es solidaria con quien hace falta. Pedimos ser el paraíso que todos admiran y la comunidad más valorada del país. Y que por más que a veces nos fallen las fuerzas, no nos rindamos jamás. Atentamente, la Isla de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
En Rocasa encuentras los mejores precios en freidoras sin aceite, cafeteras eléctricas, batidoras, palomiteros, parrillas grill. Y si regalas un electrodoméstico para que cocinar sea más fácil, Rocasa, la ilusión de compartir.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernández Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
En estas fiestas, hazte notar. Tira cohetes, voladores y demás artículos de pirotecnia, pero hazlo con la máxima garantía de seguridad para ti y para los tuyos. Es un consejo de Carolan. Toda la Navidad está en Carolan. Visítanos en calle Valencia 1 y en La Mareta, Telde, frente al McDonald's. Compra productos de pirotecnia solo en tiendas autorizadas. Recuerda, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
¿Quieres ambientes totalmente seguros para tu familia, clientes y empleados? Vitalife Canarias dispone del único sistema de purificación y desinfección con tecnología Active Pure creada por la NASA que elimina virus, bacterias, hongos, alérgenos y patógenos, incluido el COVID-19, en aire y superficies sin generar ozono, con pruebas certificadas por la FDA, creando espacios totalmente seguros y libres de contagios. Para más información, llama al 828-0480.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 53 minutos, les saludamos desde un lugar realmente precioso, maravilloso, privilegiado de nuestra costa de Gran Canaria.
Nunca tornaron tiempos mejores.
Estamos en la playa de Mogán, donde con cierta envidia, entiéndame usted, estamos viendo a muchos usuarios de la playa disfrutando de ella, pasándolo bien, ¿verdad? Tomando el sol, hablando tranquilamente, relajados, bañándose en este lugar realmente precioso. Florencio Pacheco es el portavoz de la Asociación de Restaurantes, Bares y Cafeterías Costa de Mogán. Don Florencio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, la situación está un poquito difícil, ¿no? Está un poquito complicada debido a este COVID-19, debido a este cero turístico, pero además también por otras causas, ¿no? Porque han elaborado ustedes un manifiesto y queremos conocer un poquito cuáles son, bueno, pues lo más granado, ¿no? Digamos, lo más importante de este manifiesto, las líneas maestras. Sí. Exactamente, ¿qué es lo que quieren decir con este manifiesto, don
Pablo? Bueno, en ese manifiesto lo que queremos señalar es principalmente que la crisis económica que tenemos es única y exclusivamente por la pandemia que asola realmente a todo el mundo. De ello no tenemos nadie la menor duda de ello. Uh-huh. A esto, que ya digo, afecta, señala singularmente a nuestro entorno turístico, porque es el que realmente, del cual realmente dependemos, porque todos conocemos que el turismo que nos llega es de otros países que está totalmente afectado por la misma pandemia que nosotros. Entonces, a esto, ya digo, a esta causa de sobre todo de la pandemia, se ha añadido otra circunstancia, que es en este momento lo que sí, no es que sea, por así decirlo, la causa principal ni la secundaria. Es una causa y un problema que añadir la situación en la que nos encontramos actualmente con la ubicación de todas estas personas que llegan a este, en estos momentos, a nuestra ciudad.
Pero realmente se nota en los bares, en los restaurantes y en la cafetería, cómo afecta la inmigración a los propios clientes, de qué manera se ve.
Verá, no es que no estamos hablando de esas palabras que señalan algunos, pero sí estamos hablando de que la inseguridad que un cliente tiene en estos momentos no tiene nada que ver con la seguridad que tenía el año pasado, por ejemplo. Ahora por la noche, el pasear no es que te cueste, es que desiste de ello. O sea, ¿por qué? Porque hay muy poca gente en principio. Y sobre todo porque la imagen que se desprende de la ubicación de estas personas perjudica gravemente la imagen que tenemos dentro.
Es una imagen turística.
Exactamente, comprende. No tiene nada que ver la ubicación. El destino que han hecho entre los políticos y los receptores, que son los hoteleros que han recogido a estas personas, realmente ha sido un acuerdo que ha sido rápido, no ha sido, dijéramos, preparado con
y con ese es el sentir de todos los hosteleros con los que usted tiene la oportunidad de reunirse.
¿Perdón?
Ese es el sentir, hay unanimidad por parte de todos.
Entre los todos hoteleros. Los hoteleros que estamos en restauración, uh-huh, es el mismo sentir, porque es una, yo quería trasladar el manifiesto porque es lo que han opinado todos los que estamos dentro de la asociación. Yo soy solamente el portavoz. Uh-huh. Y entonces
dentro y lo ven como un problema, ¿no?
Sí.
Todos los miembros de esta asociación lo ven como un problema.
problema.
Como un grave problema, sobre todo también porque cuando el hotelero que vaya a Fitur o a ITB Berlín y quiera vender su imagen, perfectamente el tour operator le va a enseñar la imagen que tiene actualmente, con lo cual directamente van a ser perjudicados, lo mismo que somos perjudicados nosotros actualmente.
Sí, don Florencio, ya entrando en materia, ¿cómo ha afectado, a qué tanto por ciento ha afectado esta COVID-19, también agravada, como dice usted, por la llegada de inmigrantes, por estos hoteles que albergan inmigrantes, precisamente en el desarrollo normal de la actividad de la hostelería? ¿Cuántos tenemos abiertos? ¿Cuántos tenemos cerrados?
Bueno, en febrero, en marzo cerramos todos, ¿no? Obligatoriamente.
Pero ahora, en esta temporada se supone temporada alta.
Sí, es que resulta que yo creo que es más fácil contar los que están abiertos que los que están cerrados.
¿Porcentaje de cuántos
han cerrado? Pues a lo mejor están abiertos un 5% de los negocios, ¿comprende? Porque es que tampoco hay para más clientela.
Claro.
Es el sucedáneo de la, como yo digo, de la pandemia.
Claro, ¿no? Y ese 5% realmente tiene unos ingresos suficientes que le dan para poder atender.
No. Yo hablo con personas que tienen abierto y tienen... A ver, cuando tú contratas a una persona, le contratas para tenerlo en jornada completa y en jornada continuada durante el mes, con toda la semana. Y ahora lo que haces es contratarlos por días y por horas. Esa es la situación real de los negocios.
Pues,
o sea, no es que hay... Por ejemplo, usted puede ver ahora mismo en esta playa, no vaya a Puerto Rico, porque en Puerto Rico hay menos turistas que en el rincón este que tenemos aquí, pequeñito.
No me digas, en la playa de Puerto Rico prácticamente no hay nadie.
No hay nadie prácticamente. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico puede que haya ahora mismo un 5%. Yo tengo enfrente de mí un hotel y hay 4 apartamentos solamente ocupados, ¿comprende? Donde podría haber 200 apartamentos ocupados. Y en el donde yo estoy, mi restaurante está en un complejo y en ese complejo solamente hay 4 propietarios.
Tenemos
no hay
tan
ni un solo turista.
En toda la costa de Mogantes tenemos tan solo un 5% de actividad hostelera, lo que usted nos acaba de decir.
Sí.
¿De estos cuánto van a poder resistir el embate de la COVID?
Pues mire, todo lo que escucha de nuestros asociados es que al no haber ayudas realmente, porque con los pocos clientes que hablas, muchos de ellos son empresarios, y ellos lo primero que te hacen, te hablan de la situación económica, de tu negocio, cómo pasas, y al momento le pregunta, bueno, ¿y qué recibes tú de ayudas de tu gobierno? Y yo le digo, pues no, tenemos el ERTE que apoya al trabajador, pero al empresario no hay ayuda,
crédito
realmente.
Cinco, que después hay que pagarle con intereses.
Sí, bueno, pero esos no son ayudas,
sí.
Esos son créditos que te conceden. Y sin embargo, cuando hablas con un irlandés, por ejemplo, o un alemán, yo he hablado la semana pasada con un matrimonio y sus dos hijos, que eran irlandeses, y me decía, mira, mi hijo, que está trabajando en mi empresa, el mayor, recibe 370 euros semanales del gobierno. Mi otro hijo también recibe 370, porque también trabaja en la empresa. Y mi esposa, que es la gerente, recibe también una cantidad un poco superior, porque su cargo es superior. Dice, pero es que yo, el gobierno me da 5.000 euros al mes, que es lo que me corresponde, por lo que yo he declarado que he ganado el año pasado. Y en relación esos 5.000 euros, digo, ay, qué bien, dice, no, con esos 5.000 euros puedo pagar impuestos, puedo pagar todos
mantener
aquellos gastos que genera
abierta
mi empresa. Exactamente.
Pues Florencio Pacheco, que ha sido un placer, muchísimas gracias y vendremos en mejores circunstancias, seguro que sí.
Muchas gracias.
Mucho, feliz año.
Igualmente para usted. Gracias.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las empresas encargadas del transporte por carretera de las vacunas despejan las dudas aparecidas en Alemania por la cadena de frío. Allí unas 1.000 inyecciones de Pfizer podrían haber superado la temperatura estipulada por el fabricante. En Herrera en COPE acabamos de hablar con Jorge González, que es el director de operaciones de Polar Express, compañía especializada en el transporte de vacunas. Situaciones como las que se han dado en Alemania no son una excepción y se detectan, dice, porque la cadena de distribución está controlada de forma minuciosa de principio a fin. Es un trabajo complicado.
La realidad es que hay una parte que es bastante complicada, pero que tiene unos protocolos muy firmes. Entonces está súper controlado, ya no solamente por los dispositivos electrónicos, sino porque además todo tiene que estar supervisado. Cada punto de recepción tiene que haber un director farmacéutico, cada punto de salida tiene que haber otro que esté revisando.
Parte de ese primer gran lote que ha comenzado a distribuirse esta mañana ya ha llegado a sus destinos. Otras vacunas siguen todavía en camino. En total, 350.000 dosis, una entrega que se va a repetir cada semana. A esta hora estamos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez, en la que, tras la conclusión del Consejo de Ministros, hará balance del año. Nos esperan sorpresas, mucho triunfalismo y nada de autocrítica. Y si sigue la senda que han marcado varios ministros, avalará el indulto para los presos catalanes condenados por el intento de golpe separatista del 1 de octubre. Los varones socialistas más críticos con el independentismo van a asumir esta decisión casi sin rechistar. Es el caso del extremeño Guillermo Fernández Vara. Dice que, le guste más o menos, defenderá la medida porque está dentro de la legalidad. COPE en Extremadura, Fabián Vázquez.
El presidente extremeño también ha querido aprovechar para desear que los nacionalistas no sean tan decisivos en la política nacional.
Lo que no me gustaría es que se consolide en España la idea de que solo se puede gobernar con los nacionalistas. A mí me gustaría que en un futuro, más temprano que tarde, la participación de los nacionalistas en los asuntos relevantes de nuestro país pudiera desaparecer. Pero no parece que la oposición en España, que protesta hasta por las pegatinas que llevan las vacunas, esté dispuesta a colaborar en nada que tenga que ver con el futuro de este país.
Además, Fernández Vara no ha escondido su preocupación ante la incidencia del coronavirus en Extremadura, que es la segunda región española con peor incidencia acumulada a los 14 días.
Estamos a 3 días para que finalice este 2020. El 1 de enero entrará en vigor lo esencial del Brexit. Y a partir de ahí cambiarán muchos aspectos de la vida de los 250.000 españoles que viven en Reino Unido. Es el caso del abogado Ignacio Morillas, que lleva 20 años residiendo en Londres.
Va a cambiar la vida a todos, ¿no?, de alguna manera. No obstante, lo que hay que ver es cómo funciona en la práctica todos estos acuerdos a los que se han llegado, que no debemos olvidar, aunque sea simple y llanamente un formalismo, que tienen que ser ratificados.
Las miradas siguen puestas en Diego Costa, Santi Duque.
Y tenemos, Antonio, una noticia de última hora en torno al futuro del jugador. Vamos directamente hasta el Cerro del Espino. Javi Gómez, cuéntanos.
Por segundo día no entrenaba Diego Costa y finalmente el Atlético de Madrid lo acaba de hacer oficial. Diego Costa deja de ser jugador de los rojiblancos. Según nuestros compañeros del Mundo, el Atleti ha rebajado sus exigencias económicas y ha sido la clave para la desvinculación del delantero. En estos momentos el equipo sigue entrenando y en unos minutos hablará Diego Pablo Simeone en rueda de prensa.
Gracias, Javi. Es oficial, lo acaba de hacer el Atlético de Madrid hace apenas 2 minutos en sus redes. Diego Costa deja el Atlético de Madrid. También estamos pendientes de la rueda de prensa de Zinedine Zidane, que está a punto de arrancar previa a ese partido de mañana ante el Elche. Habrá que ver si el técnico francés habla sobre las posibles salidas en el mercado invernal. Sobre todo, todas las miradas apuntan también en este caso al mediocampista malagueño Isco. Ya saben que hoy empieza la decimosexta jornada, última del año 2020. A las 5 Sevilla-Villarreal, a las 7 y cuarto Barcelona-Eibar con Dembélé en la convocatoria, y a las 9 y media Levante-Betis y Cádiz-Valladolid. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 5.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis los afanes de un párroco rural en torno a esta Navidad marcada por la pandemia.
Sotero Alperi es el párroco de la unidad pastoral de Teverga, en el centro de Asturias. Comienza celebrando un funeral, unos padres que lloran al hijo muerto en la cárcel. A la madre le dice que llore y que rece, pero sin culpas añadidas, que hicieron todo lo que pudieron. Después le llama su única catequista para decirle que ya son 5 niños para la comunión. Y hay otro grupito para confirmar que es su apuesta más difícil. No hay tiempo para muchas reflexiones porque le llaman para otro aniversario en Villamayor, en la montaña. Dice Sotero que este tiempo es para descubrir al que ha venido y se ha quedado, y su presencia nos llena de gozo y nos ilumina la vida en medio de tantos dolores y ausencias. La vida de este párroco rural en media horita en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Mi abuelo me contó que de joven visitó a un arreglador que es como un zapatero mágico. Si le entregas tus zapatos, él te da el poder de ayudar a los demás.
En estas fiestas, tienes el poder de ayudar a los demás con solo ponerte en su lugar. La magia de entendernos. Felices fiestas. Gobierno de Canarias.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago.
Felices fiestas y un próspero año nuevo.
Ahora más que nunca, brilla, sueña, canta, sonríe. ¡Haz que tu Navidad sea especial!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Feliz Navidad!
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En Vitalife Canarias tenemos buenas noticias. Los sistemas de purificación con tecnología Active Pure creada por la NASA eliminan virus, bacterias, alérgenos y patógenos, incluido el COVID-19, en aire y superficies, creando ambientes y espacios totalmente seguros para nuestra familia, clientes, empleados y estudiantes, sin generar ozono y con pruebas certificadas por la FDA. Para más información, llamar al 828-04-8110.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago.
Felices fiestas y un próspero año nuevo.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En estas fiestas, hazte notar. Tira cohetes, voladores y demás artículos de pirotecnia, pero hazlo con la máxima garantía de seguridad para ti y para los tuyos. Es un consejo de Carolan. Toda la Navidad está en Carolan. Visítanos en calle Valencia 1 y en La Mareta, Telde, frente al McDonald's. Compra productos de pirotecnia solo en tiendas autorizadas. Recuerda, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce, once minutos, nosotros seguimos retransmitiendo desde Playa de Mogán, donde hay un ambiente, hombre, nos gustaría que ver más gente, ¿no? Pero bueno, tampoco está nada mal, ¿eh? La playa está bien, pero nada que ver, comparado con años anteriores, donde ya nos decía la alcaldesa que esto era ríos de gente, muchísimas personas que disfrutan de esta zona. Las condiciones meteorológicas son realmente maravillosas, la playa está perfecta, preciosa, la arena y el agua cristalina, muy limpio todo. Y desde aquí estamos realizando la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben que a las en punto actualizamos la información en profundidad y a las y media pues damos unas pequeñas pinceladas, actualizamos la información, pero solamente con titulares. Son las 12 y 12 minutos, queremos saber ¿Qué temas está dejando esta mañana del martes, Ainhoa Martín? Cuéntanos.
Comenzamos hablando del coronavirus. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha hecho una llamada a la responsabilidad. Insiste en que no hay que bajar la guardia, hay que ser prudente y sobre todo cumplir con todas las medidas de seguridad con el objetivo de no seguir propagando el virus. Morales espera que la vacuna sea efectiva para poder recuperar tanto nuestra economía como nuestra vida social.
Espero que la vacuna sea efectiva, que podamos vencer la enfermedad, podamos controlarla, que podamos volver a los abrazos cercanos, que podamos recuperar nuestra economía y, por lo tanto, generar medidas, ¿no?, para de contención para estas personas que peor lo están pasando en estos momentos, ¿no?
Y abrimos la página económica. Canarias recibirá 630 millones de euros de los fondos europeos para la reconstrucción. El Ministerio de Hacienda ha anunciado este lunes que las autonomías recibirán en los próximos 2 años 10.000 millones de euros de los fondos europeos para la reconstrucción y fortalecer el estado de bienestar y reactivar la economía tras el impacto de la pandemia. Ángel Víctor Torres, presidente canario, dice que hoy se aprobará que los fondos de la RIC puedan tener un año más para poder materializarse.
Se le ha dado un plazo supletorio a la RIC, pero hay una razón objetiva y es que hemos estado meses sin que los empresarios pudieran realizar esas inversiones. ¿Y qué significa lo que hoy el Consejo de Ministros va a aprobar prácticamente con absoluta seguridad? Pues significa que el año 2021 vamos a tener cerca de 600 millones de euros de inversión por parte del sector empresarial y a eso se van a acoger casi 6.000 entre empresas y autónomos, 6.000 entidades que van a mover una economía que es capital para la recuperación económica. Estoy especialmente contento con esa decisión.
Aclara que los recursos deben destinarse de forma prioritaria a reforzar la educación, sanidad y servicios sociales, así como a medidas para apoyar a las pymes y los autónomos.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 18 minutos. Aproximadamente vamos con el tiempo de análisis. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Aquí estaba aprovechando mis vacaciones. Fíjate lo que estoy haciendo, mirando el pleno del Cabildo.
Menudas vacaciones, ¿eh? Eso, bueno, así no se desconecta.
Bueno, desconecté de mi trabajo, pero no de la política. Así que, bueno, es importante. Estaban aprobando los presupuestos de cara a 2021 y, vamos, uno se queda un poquito molesto. La verdad es que si lo sé no lo veo porque ahora me va a entrar FIDE.
Francis Candil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Oye, realmente para un político es fácil desconectar de la actualidad. Se lo digo porque para un periodista es realmente imposible, ¿eh?
Yo creo que, bueno,
dime.
Yo no lo consigo. Digo, yo incluso aunque me vaya a vacaciones, me pasa eso que estaba contando José Eduardo, que al final está uno siempre pendiente, a no ser que te vaya a la Conchinchina, que no oigas absolutamente nada de la información de tu tierra, pues es la única manera que pueda haber de,
claro,
de desconectar.
Pero que ahora tenemos los grupos de WhatsApp, donde ya no cuando te vas de vacaciones, sino incluso en tu tiempo libre. De repente a las 9 de la noche, ¡paf!, te salta ahí algún mensaje, alguna alerta, y ya quieras que no, vuelves otra vez a conectar, ¿no? Es decir,
hay que esconder el teléfono.
Con las tecnologías complicadas.
Claro.
Bueno, eso yo lo tengo controlado porque tengo silenciadas a todos. Y quien me conoce sabe que yo no suelo responder al WhatsApp, que es mejor que me llamen si quieren decirme algo. Y para mirar la actualidad, cuando me levanto, ya miro los grupos de información o directamente en Twitter, que lo tengo muy clasificado.
Uh-huh. Pues desde luego que sí, es bastante complicado desconectar, salvo que cojas el móvil y lo apagues. Pero claro, en muchas ocasiones también apagar el móvil pues evita llamadas importantes o llamadas urgentes que te puede hacer cualquier tipo de familiar, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacemos?
Y además tenemos auténtica dependencia del móvil, ¿eh? Yo salgo a la calle y lo primero que hago es registrarme y cuando se me ha quedado el móvil, esté donde esté, soy capaz de volver a mi casa nada más que para buscar el teléfono móvil porque es una especie de utensilio de la que parece que ya no podemos prescindir de ninguna manera. O sea que nos hemos creado además una dependencia y adicción al teléfono móvil tremenda, ¿no? Todo tiene que ser inmediato, tenemos que estar disponibles siempre. Cuando no le contestas a alguien en un par de horas parece que se mosquean y te dicen, oye, es que te he llamado un par de veces. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Ya te responderé.
Pero mira,
pero bueno.
Una lectura un poquito más en profundidad, José Eduardo, Francis, ¿sí? Son las posibilidades que te da el móvil. Es decir, hoy en día el móvil prácticamente no se utiliza para hablar. Es muy raro que se utilice para hablar. Puedes navegar por internet, puedes ponerte en contacto con cualquier tipo de persona. Cualquier persona de la agenda lo tienes localizado simplemente marcando su número de teléfono o enviándole un mensaje. Pero sobre todo
y
también,
aparte, es un mecanismo de
rápidamente, nos permite también informarnos, nos permite, en un futuro podremos incluso mover nuestro coche desde el móvil, abrir puertas, se puede pagar con el móvil, es decir, que es una herramienta útil prácticamente para todos los estamentos de la vida.
Y un mecanismo de difusión bastante ágil. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de lo que está ocurriendo esta mañana, ¿no? Se están aprobando los presupuestos del Cabildo Gran Canario y, por ejemplo, en estos presupuestos se contemplan 35 millones de euros menos a los municipios, se restan 35 millones. Esto nadie lo va a saber si no es que está viendo el pleno del Cabildo y algún medio de comunicación se haga eco de ellos, pues en la prensa, en el día de hoy o en el día de mañana. Pero uno, con el móvil, coge Twitter, pone titular, el señor Brito, consejero de Hacienda, pues reduce en 35 millones las aportaciones a los municipios de la isla de Gran Canaria. Y lo cuelga. Alguien que no lo ha visto en su momento o que no esté atento actualmente al pleno, pues mira, ya tiene conocimiento de lo que está ocurriendo en la sesión plenaria de hoy.
Yo creo que es indiscutible que esto nos ha puesto en un mundo totalmente distinto, ¿no? Los que hemos tenido la suerte también de vivir sin el móvil o sin la dependencia del móvil en otras épocas de la vida y ahora en este momento estamos permanentemente conectados y no cabe duda de que lo que decías tú, Javier, es un salto espectacular en cuanto a democratizar el mundo, ¿no? Podemos acceder a servicios que antes era imposible pensar que íbamos a tener todos ese nivel de acceso. Estamos todos hiperconectados, hipercomunicados, a veces hiperinformados. Yo creo que eso tiene su parte buena, como dices tú, pero también tiene una parte negativa, ¿no? Y es el estado de ansiedad en el que muchas veces se vive en el día de hoy. Todo tiene que ser de inmediatez, a veces hay poco tiempo para pensar las cosas, sino todo tiene que ser de ahora para allá, contestar ya. Yo a veces añoro también un poco el tener algo más de sosiego y de tranquilidad para tomar determinadas decisiones, aunque reconozco que obviamente un salto y un nivel de accesibilidad
Pero lo que dice Francis es muy importante porque de repente también se están registrando diferentes comportamientos o perfiles psicológicos que lo que quieren es tenerlo todo ya, ¿no? Que se habla, por ejemplo, de los millennials. Sí. Los millennials están acostumbrados a tenerlo todo ya y son incapaces de esperar, de tener ese grado de paciencia que a veces es fundamental, es vital y es necesario, ¿no? Y lo tienen todo ya precisamente porque están acostumbrados de ello. Y ejemplo de lo que estamos hablando es el propio móvil, que tienes la información, nada, a golpe de clic, ¿no? Y eso también puede generar malas pasadas en el orden psicológico de las personas, ¿no?
Claro, la forma de relacionarnos y comunicarnos con el mundo ha cambiado, evidentemente. Pues la forma de relacionarse de una persona de 50 años con la que tiene una persona de 30 es totalmente diferente. Y, por tanto, el acceso a la información, la difusión, etcétera, ha cambiado por completo. Hace 20 años no existía la cantidad de redes sociales que existen actualmente que te puedan aportar tanto información como desinformación. Y en este sentido, lo viene a ser incentivado o se ha agrandado lo que viene a ser todo lo que es consumo rápido. Consumo rápido. Y bueno, me veo un vídeo, pero si dura 3 minutos no lo veo. Si dura 30 segundos lo veo. Prefiero leerme un tuit antes que leerme una noticia que tiene una página. Entonces, parece que la comunicación ha derivado en este consumo rápido porque también vivimos, como tú bien apuntabas, a ver, acelerado. Y esto se nota muchísimo en la generación en la que estamos. No mismo mi generación, que yo, por ejemplo, vivo acelerado todo el rato. A lo mejor Francis, que vive un poquito más pausado. Pero es verdad, es un reflejo de la realidad, de cómo ha evolucionado la sociedad en los últimos años.
No, pero fíjense ustedes, también existe una brecha realmente importante entre servicios que se da a la ciudadanía, que se contemplan a través de las herramientas digitales, donde las personas mayores, ya no 50 años, 60, 70, 80 años, no es que no tengan acceso, es que no tienen los conocimientos, o no se atreven, ¿no? Y eso también, quieras que no, es una manera de excluir a estas personas.
Pues, totalmente.
No tienen esa herramienta, no saben.
decir es muy importante.
Te voy a poner ejemplo, pero mi padre, que ya está jubilado, tiene 70 años, pero se jubiló hace poco, hace 2 años. Mi padre es fontanero. Entonces, los profesionales, en este caso, como es mi padre, para comunicarse con la administración, tenían que hacerlo telemáticamente, tras la última modificación normativa que hubo al respecto. Y a mi padre le costó un sudor sacarse un certificado digital, que se lo sacó con 60 y pico años. Y porque yo estuve detrás y le ayudé, pero es que la norma lo obliga a comunicarse con las instituciones públicas de manera telemática por medio de un certificado digital. Y creo que sí, que está bien avanzar por ese sentido, pero también en la educación a ciertas generaciones que no han nacido con un móvil debajo del brazo.
Mira, ahora mismo acabamos de vivir una situación de confinamiento donde se empezó a improvisar de alguna manera para no abandonar a nivel educativo a miles y miles de niños y niñas en concreto en nuestra tierra, y nos hemos encontrado con un gravísimo problema que parecía que no existía, y era que hay miles y miles de familias que no tienen acceso a esta tecnología. Pues en unos casos por situaciones económicas, en otros por temas educativos. Lo cierto es que esto que tú planteabas, Javier, al final ha sido una situación que en muchos casos se ha conseguido salvar gracias al sacrificio de muchos profesores, de maestros y maestras, sí, que de alguna forma buscaban fórmulas muy creativas, pero la realidad era que hay muchas casas, aunque nos parezca mentira, donde no hay tablets, hay muchas casas todavía donde no había ni tan siquiera internet, wifi, y al final esto obviamente era un problema que hacía que muchas personas quedaran excluidas. No hablemos ya de la capacidad que tenemos desde la administración, te cuento como ejemplo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ahora donde todavía hay que pedir hora para que te atiendan y para poder acceder a determinados servicios, como pues no tenemos al ayuntamiento preparado para poder dar las citas suficientes y que todo el mundo se sienta atendido, y hay un montón de gente que se pega meses esperando para acceder a cualquier tipo de cita para temas de impuestos.
Un ejemplo claro, disculpa Francis, la propia contribución, que ya sabemos los problemas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por correo, ya no lo están enviando, ya no le envían a las viviendas, eso ha generado un problema, la gente quiere pagar la contribución, la gente mayor no sabe cómo hacerlo a través de las herramientas digitales, aunque se pueda, y entonces se va al ayuntamiento, evidentemente, con esta situación de esta problemática que tenemos en el ayuntamiento, pues tiene que pedir cita.
No comas almendras antes de entrar, Javier.
Y se forman unas colas terribles. Es la dichosa máscara, a ti, chico, que no me acostumbre a hablar con la mascarilla. Y entonces pues pasa eso, y ojo, porque la sociedad avanza hacia la digitalización, si no lo tenemos.
De hecho, este tema que acabas de comentar de la contribución, en el último pleno precisamente se planteó, se le pidieron las cifras al ayuntamiento de cuántas personas iban a pagar este año con recargo la contribución por no haber recibido el recibo en su casa cuando estaban acostumbrados a hacerlo de esa manera, cuántas personas este año iban a pagar con ese recargo en relación o comparándolo con el año anterior. Veremos las cifras, a lo mejor son más llamativas de lo que alguno piensa, pero obviamente esta es la situación que tenemos, una administración que no está preparada.
¿Y eso justo, Francis? ¿Eso justo? Una persona mayor o no, una vivienda, en fin, de personas con pocas posibilidades, que no tienen acceso a internet, ¿no?, que no tienen dispositivos para poder acceder a internet, no saben cómo pagar la contribución, porque no saben, otros no tienen acceso. ¿Es justo que se le cobre un recargo? Pues no.
Claro que no.
No es justo.
Claro que no, por supuesto. Y más un ayuntamiento que ha estado permanentemente presumiendo y dando la vara con que ellos iban a crear el famoso IBI social aquel. En fin, al final estamos viendo claro. Pero en este caso concreto porque aquí lo que ha habido es un problema en el que el ayuntamiento, por no pagar una deuda que tiene con correo, deja de prestar ese servicio correo. Entonces, al final, el ayuntamiento, que es incapaz de pagar sus propios recibos, digamos, los servicios que tiene que pagar del día a día, pues estamos perjudicando a la gente que vive en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Ningún ayuntamiento se puede permitir el lujo de dejar pagar un servicio esencial para mucha gente como es el de correos. Ninguno. Ya ya no en Las Palmas de Gran Canaria, ninguno.
Está claro,
ninguno.
Está claro.
Bueno, pues confinamiento es la palabra del año para la Fundue RAE. Yo pensaba que iba a ser coronavirus, porque al fin y al cabo todo genera del coronavirus, ¿no? Todo es causa-efecto del coronavirus, pero parece ser que ha sido confinamiento, no está mal tirado.
Es curioso la palabra del año sea un término militar, es curioso. Pero recordemos que el término médico es aislamiento respiratorio, y nos hemos acostumbrado a utilizar un término militar que, no sé, recuerda, ¿no?, a épocas pasadas, pretéritas, que uno poco quiere tener presente en una democracia actual, pero sí, la palabra más utilizada...
Podría haber sido toque de queda, que es peor, ¿eh?
Toque de queda es mucho peor con la terminología, ¿eh?
No, pero es verdad que estos términos, por ejemplo, el de toque de queda, que el gobierno estuvo haciendo todo lo que pudo por intentar que no se impusiera... Como
restricción de la movilidad, Francis.
Eso. Y no sabían cómo llamarle para no hablar de toque de queda porque daba feo y relacionado.
Eso porque estamos cansados de los eufemismos. Que si nueva normalidad, restricción de la normalidad. Claro, y dice, bueno, hay que hablar las cosas con su nombre. Un toque de queda para la vida del señor.
Pues al final la calle, todos estos intentos por parte de los gobiernos y demás de reasignar nuevos significados a algunas palabras, pues al final la gente termina llamándole a lo que más se le asemeja y a lo que más hemos conocido en nuestra historia. Y esto que se está viendo son toques de queda y lo otro, el confinamiento, es un encierro puro y duro.
Sí, bueno, y al fin y al cabo fue lo que ocurrió. Claro. Yo recuerdo hace muchos años, en época de crisis, cuando se utilizaban esto eufemismo. No sé si ustedes recuerdan que cuando algo se atrasaba en el pago... o en la ejecución o en la subvención, se llamaba hay que deslizarlo en el tiempo. Seguro que lo recuerdan. cuando un proyecto tenía que finalizarse en enero, y a lo mejor por problema objetivo era en diciembre, no hay que deslizarlo en el tiempo. Se ha retrasado.
Si algo no ha dado la política, es eufemismo por doquier. Pequeños brotes, desaceleración económica, hilillos del prestigio. Tenemos terminología para ver regalar con la política.
Les cuento uno muy bueno y ahora siguen ustedes. Cuando se instauró el copago sanitario, se le llamó ticket moderador al copago, por no decir copago, ticket moderador.
Se me quedó
grabado.
Bueno, y el Partido Popular, que nunca quiso llamar rescate financiero a lo sucedido en el año 2008, ¿y cómo le llamó? No recuerdo, pero vamos, bosque estructural, no sé, alguna cosa que no caló por ningún sitio, evidentemente, fue un rescate financiero con todas las líneas.
Hombre, nosotros aquí estamos ahora muy con el tema de la deuda municipal, porque además creemos que nadie sabe realmente a cuánto asciende la deuda, por ejemplo, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, pues aquí se habla, no, bueno, en vez de deuda, compromiso de pago, o bueno, pues hay que ver de qué manera, mira, esto es lo que se debe, dime lo que se debe, no me estés contando milonga, ni deuda, ni compromiso de pago ni nada. Esto es la deuda que tiene el ayuntamiento, que nadie sabe realmente a cuánto asciende, porque al final factura se esconde en el cajón durante uno o dos años y luego aparece a los dos o tres años en expedientes millonarios, como nos estamos encontrando en los últimos plenos municipales. Así que,
bueno, son las 12:31, estamos acabando, ¿no? Ya esta tertulia, pero yo les digo que estoy en la playa de Mogán.
Pero vamos a ver, pero qué desgraciado, Javier. ¿Cómo nos dices
trabajando,
esto?
Chicos. que sí, que me daré un bañito, pero eso dentro de media hora aproximadamente. El agua está maravillosa, no hay mucha gente en la playa, pero bueno, no está nada mal. Nos decía la alcaldesa que esta época del año normalmente está a tope, ríos de gente y demás. Pero sí un apunte, porque hemos hablado prácticamente con todos los sectores o todos los operadores o todos los actores turísticos y profundizaban en el problema de la inmigración, ¿no? Porque nos decían que quizás no se está vendiendo de la mejor manera esta zona, este sector turístico, teniendo en cuenta que hay muchísimos inmigrantes todavía en alojamientos turísticos, ¿no? En apartamentos y también en hoteles. Y que de repente ese toque idílico que supone, por ejemplo, esta zona, pues ya no lo es tanto, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, yo creo hemos sido, además, tremendamente injustos con Mohán, con su ayuntamiento y con su gente, ¿no? Porque es verdad que en toda esta situación que se ha vivido de crisis migratoria, le ha tocado a ellos en Arguineguín convertirse en la puerta de entrada de todos esos inmigrantes. Han sido la fotografía que se ha, no por culpa de ellos, sino precisamente por la dejación que ha hecho el Estado de su lo que eran sus competencias, lo que eran sus obligaciones, y ha puesto a los pies de los caballos a ese ayuntamiento y a ese municipio con una situación intolerable que en otros momentos en Canarias la hemos vivido en Fuerteventura, en Lanzarote, ¿verdad? Pero que en este caso ha sido el puerto de Arguineguín y con su ayuntamiento y su alcaldesa al frente los que han tenido que comerse este tremendo problemón, porque precisamente el gobierno de España ha dado la espalda y todo el mundo miraba de otro lado, ¿no? Y a mí además me cabreaba especialmente luego ver que se quería responsabilizar a la alcaldesa por haber tomado medidas y por haber denunciado la situación y por haber actuado y no permitir que aquello que era el abandono de estas personas en el puerto de Arguineguín fuera a más, porque si no hubiera sido probablemente por la alcaldesa, el gobierno de España seguiría mirando para otro lado, y muchas autoridades solidarias y comprometidas estarían en Belén con los pastores, nunca mejor dicho.
Y que no nos olvidemos de dos cosas, las dos únicas cosas que ha hecho el Ministerio del Interior con la crisis migratoria en Canarias. Una, montar una tienda de campaña con la que tardó más de 2 semanas, cuando tuvimos un hospital en IFEMA que se montó en 5 días. Y dos, destituir al encargado de la Guardia Civil en materia de migración por denunciar precisamente la falta de medios. Esas fueron las dos grandes decisiones que toma el Ministerio del Interior. Y el problema sigue ahí, el problema sigue sin solución.
Bueno, nos tenemos que ir, chicos. ¿Qué planes tienes para el 31? No, ya no para el año que viene, que vamos a ver cómo viene, ¿no? Pero sí para el 31, estar con la familia, ¿no? Y lo menos posible.
Yo estaré en casita tomándome unos vinitos que me han enviado desde Murcia. Ese básicamente va a ser mi plan.
Muy bien.
Pues sí, este año vamos a estar todos muy recogiditos, me parece. No confinados, pero casi.
Confitados, vamos a estar confitados, porque entre los dulces de Navidad y demás.
Ya habrá tiempo, si todo va bien, de que haya dentro de tiempo relativamente corto, de que celebremos y festejemos todo lo que tengamos que celebrar y festejar.
Sí, desde luego que sí. Feliz año a los dos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a ustedes.
Hasta el año que viene.
Hasta ahora.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esta Navidad no queremos pedir ningún regalo, pedimos algo mejor: ser esa tierra que está unida y es solidaria con quien hace falta. Pedimos ser el paraíso que todos admiran y la comunidad más valorada del país. Y que por más que a veces nos falle la fuerza, no nos rindamos jamás. Atentamente, la isla de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
11º torneo de golf Lexus Cope Canarias en Salobre Golf and Resort. Colaboran Vinter, Hotel Jardín Tesina, La Isleña, Salobre Hotel Resort and Serenity, Aguas de Firgas, Restaurante Maximilians, Comesa Canarias, Seaside Hotels, Mau, Fred Olsen Express y Hotel Gold by Marina.
En estas fiestas, hazte notar. Tira cohetes, voladores y demás artículos de pirotecnia, pero hazlo con la máxima garantía de seguridad para ti y para los tuyos. Es un consejo de Carolan. Toda la Navidad está en Carolan. Visítanos en calle Valencia 1 y en La Mareta, Telde, frente al McDonald's. Compra productos de pirotecnia solo en tiendas autorizadas. Recuerda, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Rocasa te propone regalos que sorprenden, que divierten, que son útiles, que enamoran. ¿Te gusta regalar? Encuentra en Rocasa la ilusión de compartir.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Esta Navidad, regálate Arucas. Apoya el comercio local y disfruta de concursos gastronómicos, conciertos y mucho más. Infórmate de todo en regálatearucas.com y siente Arucas en el corazón. Organiza el Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Bueno, pues un poquito más tarde de lo habitual. Nos quedan 20 minutos para finalizar la mañana de COPE Gran Canaria en este especial monográfico que estamos realizando desde un lugar realmente fantástico, no me canso de decirlo, y privilegiado, como es la playa de Mogán. Qué ganas tengo de quitarme la ropa y darme un bañito aquí en estas aguas cristalinas. Ahora mismo estoy viendo, fíjense ustedes, pues a unos 20 personas quizás en esta playa que están disfrutando del mar, pero hay mucha gente, hay mucha más gente en la arena disfrutando del sol. Actualizamos la información de forma rápida. Adelante, Ainhoa.
El Partido Socialista de Canarias ha valorado como una asignación justa y satisfactoria los 630 millones de euros que recibirá la comunidad autónoma procedente del primer reparto de los fondos europeos de reconstrucción. Además, la pensión media en Canarias se ha situado en 931,56 euros en diciembre, lo que supone un 2,02% más respecto al mismo mes del año pasado, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y un último apunte, el sorteo de 6.000 euros para gastar en un solo día en la zona de Mesa y López se decide este miércoles en la sede de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya cuando finalice el programa, a la 1 de la tarde, con la portada del mediodía COPE. Las noticias de Canarias volverán, como siempre, a la 1:20 y a la 1:50, 12:38. Vamos con el Consejo Salud.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y cuéntanos, Ainhoa, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de comer arroz integral. Entre otros, ayuda a la pérdida de peso. Uno de los principales beneficios del arroz integral y por el que es consumido se debe a que ayuda a perder peso. Es un alimento muy rico en fibra que ayuda a que el metabolismo trabaje activamente y así pueda eliminar un mayor número de calorías. También posee gran cantidad de antioxidantes. Consumir arroz integral de forma habitual en tu dieta saludable ayuda a retrasar la llegada de los primeros signos del envejecimiento. También evitará el riesgo de sufrir futuras enfermedades como cáncer o Alzheimer. También es una gran fuente de fibra. Al ser esta gran fuente y aportarla al cuerpo, estudios han revelado que el consumo habitual del arroz integral evita el riesgo de padecer cáncer de colon. También es rico en minerales como el selenio y el magnesio, que ayudan a prevenir, por ejemplo, la artritis, y da energía. El arroz integral dará energía que necesitas para estar con la pila al 100%. Contiene muchas vitaminas y también ayuda a la depuración del cuerpo.
De 2 minutos. A ver, Julio, compañero técnico, si podemos acercar el sonido de ese murmullo, de ese arrullo. Escuchan, ¿verdad? Es el ambiente fantástico, los niños jugando, lo que escuchan de fondo son las olas. Vaya sonido, me quedo dormido, vaya sonido más relajante. Tenemos que grabar este sonido, ¿verdad? Para ponerlo en esos momentos del día en los que estamos muy estresados para... sosegarnos y relajarnos un poquito. José Carlos Hernández Chopi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Propietario del Sun Sport de Puerto Rico.
Sí, señor.
¿Cómo va la cosa?
Actualmente estamos un poco hundidos ahí porque no vemos que no llega el turismo. ¿Me entiendes? Dice que ahora mismo estamos con un 10% en la isla de Gran Canaria, pero eso no es suficiente como para poder pagar los gastos que tenemos actualmente, ¿me entiendes?
Sí, sí. ¿Cómo lo sobrellevas tú? ¿Cómo pagas esos gastos? ¿De qué manera? ¿Hay ayudas?
Yo actualmente, por ejemplo, los locales míos son de propiedad de don Juan Antonio Roca.
¿Cuántos tienes?
Y locales.
Tú regentas uno, ¿no?
Sí, uno, pero sí, pero son varios locales.
Vale.
De una empresa que se llama Ocupusen, uh-huh. Y actualmente ellos me ayudan bastante. Es más, yo llevo meses ya pagando la mitad del alquiler.
Uh-huh. Es decir, un empresario pequeñito que se lo monte por sí solo no puede.
Ahora mismo no. Si no tienes a mí... Si los
propietarios... Tú tienes cierto respaldo, ¿no?
Sí, sí, gracias a Dios, sí. Y lo bueno que a mí me ha salvado es que yo trabajo mucho con toda la colonia británica que residen aquí, ¿me entiendes? Entonces un 30% de mi facturación anual, más o menos cuento con ellos y sobrevivo.
¿Cuántos trabajadores tienes?
Actualmente tengo 12.
¿12? ¿Están todos trabajando?
Tengo 8 trabajando y tengo 4 en el ERTE.
Bueno, normal, ¿no? 8 trabajando, pues... En principio parece que son unos buenos datos, ¿no?
Sí, no puedo quejarse.
¿Y que se llena el bar o...?
No, ahora mismo no, con el tema encima del aforo y todo no puede... Y encima con las restricciones horarias también, ¿me entiendes? Hay que ir trabajando poco a poco, ¿me entiendes? Y abrir más temprano de lo normal y que la gente se adapte al horario.
¿Cómo lo haces? Porque, claro, acabas de apuntar efectivamente que las restricciones que tenemos dentro de los establecimientos, esto hay que incluirle el cero turístico. Para un empresario como tú, y teniendo en cuenta que tienes 8 trabajando y que parece ser que no tienes muchos beneficios...
¿sí? Claro, es que la colonia británica aquí es muy grande, ¿me entiendes? Y la colonia británica suele hacer vida social dentro de los pubs, ¿me entiendes? Y entonces algunos vienen a jugar a los dardos, otros vienen a jugar al billar, ¿me entiendes? Y funciona con ellos.
¿Y cómo se organizan con las restricciones en el interior? ¿Cómo lo haces?
¿Perdón?
¿Con las restricciones en el interior cómo lo hace, José Carlos?
Bueno, las camareras tienen sus conocimientos ya, ¿me entiendes? Que han sido informadas, uh-huh, por los cursos que han dado y ella con todo...
Se portan bien, ¿no? Los turistas.
Sí, sí, sí. Sobre todo los residentes británicos de aquí son gente que son pensionistas, el 80%. ¿No?
Uh-huh. Y ahí van a ver, teniendo en cuenta el nombre del bar, ¿no? La denominación, van a ver sobre todo retransmisiones deportivas, ¿no?
Sí, por supuesto. Ahí hay mucho fútbol, todo lo que es la Premier, ¿me entiendes? La seguimos todos los partidos. Ahí ponemos hasta 6-7 partidos en directo, ¿me entiendes? Por ejemplo, los sábados, que son los partidos a las 3 de la tarde, que ponen... Yo puedo poner varios, ¿me entiendes? Porque tengo mucha cantidad de televisiones, ¿me entiendes? Y es lo que le gusta a ellos, ¿me entiendes?
¿Todo británico?
Todo británico.
¿Español es poquito?
Hay algún británico, mucho residente noruego que viene también, uh-huh, ¿me entiendes? Y español es poquito.
Uh-huh. Y vamos a ver si mejora la situación porque hay fechas señaladas y una de ellas llega en marzo, ¿no?
Hombre, espero que sí, porque Puerto Rico, por ejemplo, trabaja muy bien con los irlandeses, ¿me entiendes? Y cada vez veo más irlandeses. Y lo bueno de que el 17 de marzo es San Patricio. Y de aproximadamente del día 14 a final de mes se suele llenar mucho con irlandeses. Y son turistas buenísimos.
Pero que son irlandeses que vienen aquí exclusivamente a celebrar San Patricio.
Correcto, sí.
¿Y cómo lo celebran?
Se disfrazan, se
beben un poquito.
Beben un poquito, sí.
Se ponen contentos.
Es su cultura, ¿me entiendes? Se ponen muy contentos y tal. Luego se disfrazan del disfraz de típico de allá, que es como un gnomo.
Sí, sí, sí. Pero a mí me han dicho que los irlandeses, a pesar de tomar, ¿no? De beber, son muy tranquilos, ¿no?
Sí, son muy buenos. Y encima son clientes que beben bebidas buenas, ¿me entiendes? Lo que van a las bebidas de calidad. No suelen beber lo que es la bebida chatarra esta, lo que es el vodka chatarra, y no quieren buena bebida y las pagan bien, ¿me entiendes? Uh-huh. Y son gente que está siempre en la calle, ¿eh? Te digo, esa gente en el apartamento no fríen un huevo. Uh-huh. Eso desayuna, almuerza y cena en la calle, ¿me entiendes?
Sí, el turista
dan trabajo, dan trabajo al servicio público,
claro,
a la playa, a chiringuitos, a todo, ¿me entiendes? Uh-huh. Son muy, muy buenos.
Y bueno, ¿y cómo se presenta la situación en este 2021, José Antonio?
Yo espero, a mí lo que me preocupa un poco actualmente es el tema de los antígenos, ¿me entiendes?
¿Por qué?
Yo, por ejemplo, porque sobre todo en el Reino Unido, una prueba de PCR están cobrando hasta 120 libras.
Sí, sí, sí.
Eso es una barbaridad, ¿me entiendes? Para una familia de 4 personas, ¿me entiendes? Pagar 480, además del paquete vacacional, ¿me entiendes? Es una barbaridad. Yo espero que por lo menos lo flexibilicen un poco, ¿me entiendes? Y que, por ejemplo, la gente que se vaya vacunando, sobre todo en el Reino Unido, que le valga con la prueba de antígeno. Que no lo hagamos el PCR también, porque si no...
Hombre, si se van vacunando, se supone que con el certificado de vacunación tienen como para saber que bueno, que por lo menos no son contagiados.
Yo espero que lo hagan así, pero aquí siempre vamos un poco atrás, ¿me entiendes?
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. En circunstancias normales, ¿cómo está tu bar? Tuvimos el Boxing Day el otro día, ¿no?
No, este año se trabajó muy mal.
Este año se trabajó mal, pero en circunstancias normales, ¿cómo suele estar?
Entonces, bueno, si fuera normal, sería una maravilla. Y se hemos llenado desde la... Porque el Boxing Day incluso hay fútbol, es todo el día fútbol.
Sí, sí, es fútbol.
Desde las 10 de la mañana son partidos de fútbol y lo que pasa es que no lo meten todos juntos. Vienen, ponen uno a las 10, otro a las 12, otro a las 2, otro a las 4 y así hasta las 8 de la noche. Uh-huh. Y a la gente les encanta eso. Lo que suelen hacer ellos es desayunan muy bien, fuerte por la mañana y luego ya ven todos los partidos de fútbol, ¿me entiendes? Y luego ya por la noche, 7, 8 ya se van a cenar. Y eso sí, la gente que vive el Boxing Day a las 10, 11 de la noche ya está en casa ya.
Uh-huh. ¿Qué te dicen los compañeros, José Carlos? ¿Qué es lo que te comentan otros compañeros de la hostelería que a lo mejor no tienen la suerte como tú, que tiene cierto respaldo económico?
No, tienen mucha preocupación ellos, mucha preocupación porque no saben mucho, tienen miedo a la hora de abrir, no sé, no se atreven porque hay una incertidumbre que si llegan los turistas, que si no, ¿me entiendes? Y hasta que esto no se solucione, hasta que no llegue la vacuna y comienzan a venir normalmente y los hoteles abran, pero con reserva, no se puede, porque la semana pasada en Puerto Rico yo sé complejos turísticos que abrieron 5 días, abrieron el sábado y al miércoles cerraron.
No, incluso estuvimos hablando nosotros con uno de los invitados que pasó por aquí, por la cadena COPE, con Carmelo Suárez, que es el responsable de la plataforma Salvar Turismo en Mogán, y nos decía que la playa de Puerto Rico, que suele estar muy concurrida, pues había muy poquita gente, incluso menos que aquí.
Sí, sí, yo creo que hay menos que aquí. Yo, ahora que la estoy viendo, en Puerto Rico hay menos gente.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es que la situación es complicada, pero esperanza sí hay, ¿no? No vamos a mandar un mensaje tampoco...
No, yo espero que sí.
...tan malo, ¿no? Esperanza hay. Es decir, ¿tienen ustedes esperanza de que por lo menos el año que viene, 2021,
la cosa vaya mejor? Bueno, yo lo que he comentado, el año que viene, en junio, tenemos Eurocopa de fútbol. Yo creo que también las Olimpiadas son este año, en verano, ¿me entiendes? Uh-huh. Y coño, si de aquí a junio ya están un 70-50% de la población vacunada...
¿Sabes lo que creo yo, José Carlos? Que la gente tiene ganas de salir.
Sí, sí, sí.
Debido al confinamiento, de que no hemos podido tener grandes viajes y demás, que nos hemos quedado aquí. Los más afortunados vivimos en esta isla y tenemos buen tiempo, pues a 30, 40, 50 kilómetros, y tenemos también establecimientos hoteleros o extrahoteleros, pero aquellos que vienen de Gran Bretaña, que vienen incluso de la península, que vienen de, en fin, países nórdicos, escandinavos o de Alemania, estos tienen ganas de salir y de tomar el sol por fin, supuesto. Y de repente el año que viene, vamos a ver qué ocurre, es un año de transición, pero cuando ya esté la gran mayoría de la población vacunada, del mundo, del universo, del planeta vacunado, pues entiendo que tendrán muchísimas ganas de volver otra vez a esos lugares turísticos porque hay anhelo de ellos.
Sí, sí, sí. No, por supuesto. Y la climatología, sobre todo en Inglaterra, este año está siendo muy mala, ¿entiendes? Y ellos prácticamente es que no salen de casa. Y la vida social es de allí a los pubs. Y los pubs actualmente están cerrados. Uh-huh. Entonces ellos están deseando salir de allí. Uh-huh. Tanto el cliente escocés como el inglés y el alemán, supongo que más de lo mismo, ¿me entiendes? Porque... Está muy 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 difícil la cosa.
La clientela es fundamentalmente británica, ¿no?
Británica, noruega e irlandés.
¿Y qué te piden los noruegos? ¿Cómo son los noruegos? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué te piden?
Los noruegos son muy buenos, ¿sabes? Son gente muy tranquila, ¿me entiendes? El noruego lo que le gusta es que consumen de día lo que es el alcohol. Ellos por la mañana madrugan mucho, suelen madrugar mucho, se hacen unas caminatas enormes y luego ya sobre las 11, 12, llega con sus bastones, los pone por ahí a tomar cerveza. Uh-huh. Y lo que le gusta es que se va siempre temprano porque es un cliente que le gusta cenar bien, ¿me entiendes? Que él va a un buen restaurante, se come su buena carne con su buen vino, ¿me entiendes? Y siempre su postre también, ¿me entiendes? Y siempre, y al finalizar de cada cena, siempre su Irish Coffee, ¿me entiendes?
¿Dónde estás tú, este Sun Sport de Puerto Rico?
Está situado en el centro comercial de Puerto Rico, en la cuarta fase, en la planta alta.
¿En el Europa o en el
No, Puerto Rico abajo.
Abajo, al lado de la playa, cerca de la playa.
Cerca de la playa, sí.
¿Y la situación por ahí está bien? ¿Se ven turistas por aquí o poquito?
Se ve, pero muy poquito. Muy, muy, muy poquito se ve.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. José Carlos Hernández, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Vendrás muchas gracias por la invitación.
No te quepa la menor duda. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
En Vitalite Canarias ya tenemos la única tecnología que elimina el coronavirus en aire y superficies. La tecnología Active Pure, creada por la NASA, que purifica y desinfecta ambientes como restaurantes, gimnasios, oficinas y colegios sin generar ozono y creando espacios totalmente seguros, libres de bacterias, virus, hongos, alérgenos y patógenos con pruebas certificadas por la FDA. Para más información, llame al 828-04-8110.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Quedan 7 minutos para finalizar la mañana de COPE Gran Canaria en este monográfico que estamos realizando desde un lugar realmente privilegiado y maravilloso. Me canso de decirlo, como es Playa de Mogán. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Presidenta de la cooperativa de autotaxi de Mogán.
Muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, oye, qué lugar más fantástico. Tú lo tienes aquí a tiro de piedra, pero...
Sí.
Hombre, nosotros tenemos a 60, 70 kilómetros, tampoco
es mucho. Sí, tampoco es mucho, tampoco es mucho. Tampoco. Parece que es demasiado, pero no es mucho, no es mucho, la verdad que sí. Es precioso.
¿Disfruta tú de estas playas cuando puedes?
En verano. Sabes que el Canario viene a la playa en verano. No, en invierno no venimos nunca. No,
oye, ¿y se notó esa tendencia de turista local en el taxi?
Sí, la verdad que sí, un poquito antes de empezar las clases, sí, se notó un poquito, la gente venía, no habían extranjeros y era para todas las playas para nosotros solo. La verdad que se notó un poquito, subió un poquito.
¿Y por regla general, cuál es el cliente del autotaxi o del taxi?
El 90% es el turista, el 90%. Si trabajamos con gente de la calle, ciudadanos de aquí, los llevamos al trabajo, a la farmacia, al supermercado, lo típico, que todo el mundo necesita un taxi alguna vez, pero el 90% son turistas.
¿Dónde va?
Los turistas, depende de dónde, a lo mejor pues si estás en Arguiniguen van a Puerto Rico, de Puerto Rico a la Playa de Amadores, a Anfi del Mar, Aqualán, Palmitos Par, Aeropuerto, Las Palmas, centros comerciales.
No, son trayectos largos, ¿no?
Importante, sí, sí, sí.
Desde
sí,
el
sí,
punto
sí.
de vista de ingresos, ¿no?
Sí, sí, son trayectitos bastante importantes, la verdad que sí.
¿Cuántos taxistas aproximadamente tenemos aquí en el municipio?
Taxistas somos, bueno, licencias son 173.
173.
Correcto. Calculate una media de 2 conductores, 3 por licencia y...
Ajá, ya más o menos ya tenemos el número de conductores, ¿no?
Más o menos.
¿Mucho o poco, 173, para el nivel poblacional que tenemos en Mogán?
Ahora mismo contamos con COVID o sin COVID normalmente.
Vamos a contar, claro, sin COVID, en circunstancias normales.
En circunstancias normales y en temporada alta, suficiente. Nunca se deja desatendido al cliente.
Oye, ¿se nota esas temporadas altas y bajas en el taxi?
Muchísimo. Nuestra temporada alta es ahora, es en invierno, y tú has visto.
La cosa está...
Está crítica, la cosa está muy malita. El tema COVID nos ha afectado muchísimo.
Bueno,
muchísimo.
Parece ser que van a venir tiempos mejores. Vamos a ver, porque la verdad es que estamos dando el mensaje que hay, al fin y al cabo. Esto es lo que está sucediendo, que es lo que te dicen los compañeros. Hay algunos ya que incluso se lo han planteado, jubilaciones anticipadas de
personas. Hay ventas
personas
de licencias ya.
Ventas
hay
de licencias.
Ventas de licencias ya, ya tengo varias en venta. Raque, si te enteras de algo, tal, no sé qué, porque es insostenible.
Bueno, ahora mismo es insostenible, pero en circunstancias normales, digamos que es un buen negocio, ¿no?
Sí. Hay que trabajarlo, a ver, que esto no es la panacea. Hay que echarle horas, hay que trabajarlo y hay que dedicar, como todas las empresas, que en verdad hay que dedicarles el tiempo y estar ahí, pero es un buen, para mí es un buen negocio. Sí.
¿Cuántas horas hay que echarle más o menos?
Depende del nivel de endeudamiento de cada uno, pero mínimo hay que echarle 12-14 horas al día, ¿sabes?
Madre mía.
Mínimo hay que echarle 12-14 horas al día si quieres tener un sueldo y ahorrar para las vacas flacas, que ese es el tema del taxi.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora estamos en una situación realmente comprometida y entiendo que se nota, ¿no? Como los turistas, pues a falta de ellos, pues muchos taxis se quedan en casa, ¿no? ¿Cuántos son ahora mismo en la calle? ¿Cuántos turistas? ¿Cuántos taxis? ¿Todos o la
mitad? No, el 25%. Ahora mismo trabajamos el 25%. Trabajamos uno cada cuatro días, ¿sabes? Trabajamos uno, descansamos tres, ¿eh?
¿Es suficiente?
Ya está mucho.
Es lo que hay.
No, ya está mucho. Estuvimos al 20% en plena pandemia, cuando nadie podía salir porque somos servicio público y siempre tiene que haber un mínimo que cubra. Pero subimos con el repunte que bien dijo, con el tema de el cliente de la isla que vino, que se movió un poquito, subimos al 25%, pero que va, ahora sobra.
Julio no estuvo mal, ¿no?
No, julio no estuvo mal. Estuvo bien, pero gracias, te comento, a lo que es el español
el local
y a lo que es el canario en sí, que se movió y quieras que no, pues subió un poquito, pero ya está.
Raquel, por regla general, en circunstancias normales, a ti te habría sido casi imposible venir a esta entrevista, ¿no? A esta hora de la mañana, ¿no?
Pues digamos que yo un esfuerzo, porque con el tema de nosotros seguimos trabajando en la cooperativa, cierre del año, cierre contable, lo que ellos supone, trimestrales y tal, pero sí, hubiera sido un poquito más difícil en circunstancias normales salir de la cooperativa, pero bueno, por ustedes, por los medios de comunicación, bueno, siempre pues, se hace un esfuerzo.
Muchísimas gracias por la consideración. ¿Cómo fue el 24 noche? Nada, ¿no? Un poquito.
Ah, súper tranquilito, en casita y súper relajado, y los compañeros, muy, muy parada la cosa, la verdad, siguieron trabajando el 25% y hasta las 2 de la mañana más o menos tuvieron un poco de movimiento, pero ya después, ¿sabes? Que hubo un toque de queda y no se podía salir a la calle.
Claro, es complicado porque además son noches fuertes, ¿no? Son noches importantes, por lo menos en la capital, sí, son noches de bastante recaudación, el 24 por la noche, el 31, incluso también la noche de Reyes, ¿no?
Y el 25, date cuenta que aquí al lo que es el turista le encanta pasar un 25 en la playa. Pero si no hay turistas, pues nosotros aquí, el español, el canario, tiene su coche.
Pero mira, Raquel, hay que aguantar.
Sí, estamos aguantando como podemos.
Claro, estamos hablando de una situación determinada, ¿no?
Sí.
En un momento limitado de tiempo en la historia, pero eso posiblemente en 2021 o 2022 todo irá a mejor, a mucho mejor. Y ya lo estaba reflexionando ya antes con José Carlos. De repente aquel turista que no pudo venir, el año que viene va a venir, porque tiene ganas de vacaciones y nos merecemos unas vacaciones.
Yo creo que sí. Nosotros la esperanza nuestra es esa, en plan de que nos abran las fronteras, como decimos, desde que se levanten los confinamientos perimetrales que hay. Yo creo que vamos a viajar. Incluso nosotros, los españoles, los canarios, queremos viajar. Nos merecemos. Es como somos los supervivientes. Tenemos que darnos un homenaje y yo creo que todos van a pensar igual. Y esa es la esperanza nuestra.
Venga, deja un mensaje para los taxistas que te están escuchando en este momento. Que
hombre, somos luchadores. Se han pasado muchas malas rayas aquí en la isla, porque yo no las recuerdo, pero yo hablo con los veteranos y hablo con mi madre y mis tíos que son taxistas y nos lo dicen, que se han pasado rayas peores. Entonces, si ellos pudieron, nosotros también podemos.
Desde luego que sí. Raquel, ha sido un placer.
Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme.
Y nosotros ponemos el punto final a la mañana de COPE. Será hasta mañana. Disfruten de lo que queda de este martes. Yo creo que nos vamos a quedar aquí porque este lugar es realmente fantástico, idílico. Adiós, buenas tardes.